Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en los estudios de Radio Sintonía, Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Bienvenidos un jueves más.
Nunca que al final habrá un lugar para el amor.
Muy buenos días. De nuevo estamos aquí en Radio Sintonía con nuestro programa, como dice la compañera Ana, fiel a nuestro programa. Damos la bienvenida que nos acompaña hoy a Fátima Pérez.
Buenos días, Isa, un placer tenerte aquí de vuelta.
Hace tiempo que nos... ¿verdad?
Sí, te echábamos de menos.
La última vez que estuve aquí tenía la mascarilla, sí, mira si ha llovido.
Mira después, si ha pasado tiempo
ya. Si ha llovido después de eso. A Ana Rodríguez.
Buenos días, mi niña.
Nos acompaña también Fanny Vidal, buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días a todos.
Y a
días,
nuestro Isa. Niño pequeño, Grandullón, que nos acompaña en el control, a Ricardo Araujo. Muy buenos días. Y esta que les habla, Isa Ramos.
Buenos días a todos nuestros oyentes y antes que nada, como cada jueves, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-532400. Hoy en Lo bello que es vivir hablamos de las familias, las grandes olvidadas. Cuando tienen que convivir día a día con personas que tienen un problema de salud mental o algún tipo de discapacidad y se convierten en los cuidadores principales. En la mayoría de las ocasiones que un miembro de la familia presente un trastorno mental supone un duro revés para la familia, en especial para la persona que se va a encargar de cuidarlo. Los familiares se pueden sentir muy agobiados y estresados al ver cómo una persona que conocían de toda la vida cambia, deja de ser como era antes y ahora requiere mucho más atención y muchos más cuidados. La psicopatología de un ser querido se vive como una pérdida y a la vez como la adquisición de una pesada carga. A lo largo del programa de hoy veremos cómo podemos cuidar nuestra salud mental en estos casos y les presentaremos el nuevo proyecto de Asomasamen, Manos de Ayuda Creciendo Juntos. Uh-huh. Pero como cada jueves, vamos a empezar la mañana con música.
Con una canción, Cambiar de Vida, de Soledad Pasturiti y Jorge Rojas. Y se la quiero dedicar a todas estas familias que están involucradas en este tema de hoy.
Un camino sin salida, un amor que ya se va. Una herida siempre abierta que no deja de sangrar. Se cerraron tantas puertas, es difícil continuar. Y marchita la esperanza, es momento de cambiar. No hay razón para quedarse, nada queda por aquí. Es mejor cambiar el rumbo, ya no quiero vivir así. Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser, llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer.
No he dejado de intentarlo, pero pienso que esta vez he luchado hasta el cansancio y me cuesta estar de
pie. El sabor de la derrota dice que hay que mejorar. Ver mis sueños derrumbarse es momento de mejor cambiar el rumbo. Ya no quiero vivir así.
Llegó la hora de cambiarlo todo, dejar atrás lo que no pudo ser,
llenar el alma de ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en uno y mantener la fe. Para crecer hay que cambiar de vida, volver a nacer. Ilusiones nuevas, cambiar el aire para después, perder el miedo a lo desconocido, confiar en un imán en la fe, para crecer que cambiar de vida volver a nacer, para crecer que cambiar de vida volver a nacer,
para crecer que cambiar de vida volver a nacer.
Ana está romántica con estas canciones que me pone todos los jueves para empezar el programa.
Ana sabe elegir.
Pues hablamos del cuidado de la salud mental en la familia y para ello pues tenemos como invitada a Fanny Vidal, que te damos la bienvenida.
Sí, buenos días.
Ella es la nueva adquisición de Asomasame, es la psicóloga que va a realizar la intervención familiar. Y es que cuando en una familia se presentan los problemas de salud mental, pues hay una serie de impactos y dinámicas que se desarrollan dentro de ella. Estos pueden variar según la naturaleza y gravedad del trastorno mental de la persona, así como la dinámica de funcionamiento familiar y los recursos disponibles que se tengan en el entorno. Pero, Fanny, ¿qué ocurre en la familia cuando se nos presenta un problema de salud mental?
Vale, yo creo que cuando aparece en una familia un caso de salud mental, comienza un largo camino fruto de la desorientación y de no saber qué hacer y dónde acudir. Por tanto, se genera un enorme desgaste para toda su familia y su entorno. Yo creo que se puede decir que lo primero que ocurre cuando se presenta este problema, por un lado, aparece la confusión. Porque no saben lo que están pasando, no saben cómo actuar o dónde acudir. En la mayoría de los casos todavía no hay un diagnóstico claro y si lo hay no llegan a comprender la verdadera dimensión o no es explicado de una manera entendible por la familia. Por otro lado, aparece el miedo y en el miedo podemos decir que son porque las conductas del enfermo les desbordan a las propias familias.
Bueno, yo hoy les tengo aquí a ustedes dos, a Ana y a Sisa, o sea, como partes de lo bello que es vivir, pero también un poquito como familiares, ¿no?, que han vivenciado todos estos casos.
Exacto.
Entonces, yo no les voy a meter mucho el dedito en la llaga hoy, ¿no?, porque este es un tema delicado.
Y te lo agradecemos.
Pero sí me gustaría que me contaran esto que decía Fanny, ¿no?, en el momento que perciben o que se dan cuenta que vuestros familiares empiezan a presentar ese problema de salud mental, esos cambios que normalmente pues se desborda la familia. ¿Qué sintieron en esos momentos? ¿Qué sensaciones tenían?
Yo te puedo decir que llevamos años así con este problema, digamos entre comillas, pues nos ha tocado, pues estamos ahí. Pero cuando empezó el problema, era una cosa que yo hablo por mí, que era que no lo entendíamos. Y mi madre, como madre, pues era, la verdad, lo pasó también mal, porque no se explicaba ni ella misma, ni por mucho que nos dijera, no podíamos explicarle el por qué, qué es lo que le pasaba.
No, sí, porque los familiares tampoco saben qué es lo que ocurre.
Exacto. No es que fuera un tapujo ni nada, sino no se hablaba antiguamente. Uh-huh. Que yo recuerde, en esa época, te estoy hablando hace ya años, uh-huh, que de eso no se hablaba. Que no desconocía. Yo, por ejemplo, te digo que yo desconocía el problema de salud mental.
Y Ana, ¿tú qué nos puedes aportar?
Yo, en mi caso, pues, yo pensaba que era problemas de la adolescencia, uh-huh, y que se iban pasando, pero no, a raíz de que ya empezamos ya que la cosa iba a más, pues psicólogo, psiquiatra, bueno, tardaron mucho en diagnosticarlo, pero gracias a Dios sí he tenido el apoyo de mi marido y no me vi sola.
Pero los primeros sentimientos eran eso, ¿no? Como confusión, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde vamos?
Miedo.
Miedo también, sí. ¿Y dónde vamos, no? Yo donde primero fui a buscar ayuda a salud mental. Y ahí pues me ayudaron a mí, lo ayudaron a él también. Y yo he estado con un psicólogo y bueno, he salido para adelante. Y gracias a Dios ahora él está bien también.
Tenemos que tener en cuenta que, bueno, que cada familia y cada situación pues son únicas y diferentes, por lo que los efectos que pueden variar, ¿no?, en todas las situaciones familiares. Sin embargo, como ustedes dicen, el reconocer y abordar todos esos desafíos que se presentan puede ayudar a la familia a buscar esos apoyos que tú decías, Ana, y los recursos que tenemos en el entorno para poder enfrentar la situación de la manera más efectiva y fomentar pues el bienestar tanto de la persona como del resto de los familiares que también se ven afectados de manera indirecta. Fanny, ¿de qué manera se puede ver afectada la salud mental de un familiar a lo largo del tiempo?
Vale, pues con frecuencia las actitudes negativas sociales internalizadas por los familiares y el paciente pueden resultar en sentimientos de desesperanza e impotencia en algunas familias, claro. También puede resultar en baja autoestima, dañar las relaciones entre los familiares o también derivar en problemas de estrés, ansiedad, frustración, depresión de la propia familia. O incluso también puede llegar a causar pues sentimientos de dolor y vergüenza. Hay familias que a lo mejor no lo quieren contar y lo ocultan.
El estigma, tenemos un grave estigma todavía en la sociedad.
Exacto. Uh-huh. Problemas que pueden hacer pues en ellos mismos, los cuidadores, que presenten también un problema, un trastorno mental. Con todo esto, también hay que añadir que también que los familiares de personas con trastornos mentales viven en una constante montaña rusa con subidas y bajadas que dependen directamente de las recaídas o remisiones del propio trastorno mental que desarrolla el familiar que tienen a su cargo. Entonces eso también les influye a la familia.
Porque la convivencia, ¿no?, no es nada fácil cuando se nos presenta un problema de salud mental.
Sí, además me gustaría decir que también hay que decir que cada miembro familiar tiene experiencias únicas, así como necesidades y preocupaciones distintas. No es lo mismo a lo mejor la preocupación que puede, o a lo mejor sí, pero de manera diferente lo lleva el padre, la madre, uh-huh, o un hermano del familiar.
Claro, siempre cada uno lo va a vivenciar en su forma de gestionar.
Exacto.
De gestionarlo.
Exacto, y también pues que cada familia en particular se puede comportar de forma distinta con su familiar en función del diagnóstico o de los mismos recursos o herramientas que posea.
Pues esta convivencia, ¿no?, con personas que presentan estos problemas puede generarnos, como estábamos diciendo, pues una amplia gama de emociones en la familia, como tristeza, frustración, culpa, miedo, confusión. El manejar estas emociones puede resultarnos agotador en el día a día y poquito a poco ir mermando la salud mental de todos los miembros.
Y puede recaer hasta uno.
Claro. ¿Cómo fueron vivenciando ustedes esto? ¿Cómo nosotros, iba siendo la convivencia?
Gracias a Dios, nosotros somos una familia grande. La mayoría de los hermanos vivimos cerca, todos uno de otro. Y entre todos, pues no. Pero había un... Mi hermana se agarraba más, por ejemplo, mi hermana Mercedes, que no sé si me estará escuchando.
Seguro que sí. Un saludito, Mercedes.
Está trabajando. Y yo, que les hablo. Cuando ella empezó con la enfermedad, era una cosa tan rara que mi madre en paz descanse decía, chacha, y esto no se le quita a la chiquilla. Y era una mujer ya, no era una niña. Esto que cuando veía que remontaba, parece que respiraba todo el mundo. Pero es porque la vemos... Yo, por ejemplo, cuando ella está así, yo sufro. Igual era ella, no puedo decir el...
Pero impotencia,
aquello de ella, porque por mucho que le diga, claro, no me va a saber explicar. Pero a medida de la verdad, de salud mental, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, el programa que también nos ha ayudado un montón.
Sí.
Y la verdad que vamos...
Al final uno poquito a poco va adquiriendo esas herramientas, sí, que aunque no tengas conocimiento profesional,
la experiencia, claro,
la experiencia, el día a día, sí, y tienes que salir adelante, vas aplicando esas herramientas casi sin saber.
Y vas aceptando la vida así.
Claro.
Y aceptando, eso es súper importante, la aceptación de la enfermedad.
Exacto.
A partir de ahí es como que todo camina de manera más positiva.
Uh-huh. Pues tenemos que vivir con eso así.
Fanny, ¿qué tipo de apoyos podrían beneficiar a las familias en estas circunstancias?
Vale, pues en estos casos yo podría sugerir en este punto, entre otras cosas, pues el compartir emociones entre familias que pasan las mismas circunstancias. Esto le ayudaría a aprender unas con otras. A lo mejor lo que pasa a una familia lo resuelve de una manera y otra familia de otra, de manera equivocada, y si entre ellas se comunican, pues se puede gestionar un poquito mejor o de otra manera. También el formarles e informarles les ayudaría a entender mejor la situación para poder enfrentarla o contar con estrategias y recursos para manejarlas adecuadamente. Por otro lado, la comunicación es esencial, como un recurso fundamental, que es esencial para no sentirse solo o sola en este proceso. O sea, hay más personas que también tienen familiares con trastornos mentales que pueden ayudar a otros. Unos se pueden ayudar entre otros, quiero decir. Uh-huh. Y también pues sería muy importante en cada persona cuidadora pues trabajar las habilidades personales para mejorar la convivencia familiar entre todos los miembros de las familias que conviven con la persona que tiene el trastorno mental.
Como decía Fanny, la escucha activa es súper importante, ¿no? Escuchar tanto a los familiares, tanto a la persona que está presentando el problema de salud mental, pero esa escucha activa que se genera entre familiares que están pasando por las mismas vivencias, te hace el sentir que no estás solo, ¿no? Tengo aquí otra persona donde puedo compartir, puedo contarle mi experiencia de manera tranquila, porque me va a comprender, porque está vivenciando lo mismo que yo, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes en ese apoyo familiar?
Que yo sé que... ahora quiero decir que a mí me ayudó mucho el ir a escuela de familia. Uh-huh. Se lo agradezco mucho a la monitoras que habían y que las quiero mucho.
Que le mandamos otro saludo
y mucho
a nuestra Natalia.
A Natalia, que ella siempre me pone de referente a mí. Y a mí me ayudó mucho porque la verdad, yo estaba con una depresión angustiosa. No salía para adelante, no podía dormir, no podía comer, en fin, un caos. Y yo quería ayudar a mi familia. Y ahí vi yo que no estaba sola, que se me escuchaba, que podía hablar, que podía expresarme, entendía más la situación. Y ahí arranqué yo a ver un poco de luz en este camino. No fue fácil, pero fue bonito. Y la experiencia yo nunca la olvidaré. Uh-huh. Y me gustaría que se retomaran otra vez estas escuelas de familia.
Y además que ahí se crearon unos lazos de unión que todavía perduran.
Todavía perduran.
Y esos mensajitos de WhatsApp de te entiendo lo que me estás diciendo, sí, tranquila, ese apoyo, sí, como que nos llena, ¿no? Como que nos hace sentir un poquito más en calma y hacernos saber que no estamos solos.
Y sé que Natalia me está oyendo.
Los problemas de salud mental pues también alteran, ¿no?, toda la dinámica familiar existente.
Sobre todo porque
los roles de las personas, de la unidad familiar y las responsabilidades cambian. Y ya que algunos miembros de la familia, claro, asumen el papel ese tan importante y tan desgastador a la vez de cuidador, o personas que si no son el cuidador principal también dejan sus tareas familiares para dar ese apoyo a la persona que es el cuidador principal. Estos cambios pues generan muchísimas tensiones y generan conflictos dentro de la familia, incluso en las relaciones de pareja, las relaciones hacia los hijos, ¿no? Es un poco caótico todo. Y todo esto se va sufriendo dentro de la familia.
Es verdad, porque no sabes qué hacer, cómo actuar, pero luego te vas dando cuenta que normalizando la situación, escuchándolos, no alterarlos, tener charlas,
la comunicación
funciona. Y bueno, yo en este caso sí he tenido el apoyo de mi marido, no de la familia, pero sí de mi marido, y pues lo pudimos llevar como hemos podido, y ahora pues me siento orgullosa. Él se ha independizado, se hace sus tareas.
Rato te apareció con una nuera allí.
Y bueno,
pues, ya tenemos el perro, ahora falta la nuera.
Ya tenemos el perrito, que es mi... Yo soy la mamá del perrito.
Ya entonces ya te lo adoptó.
Ya está adoptado,
ya no se va. Ya es otro miembro más de la familia, Sisa.
Y el perro escucharme a mí se relaja también.
Sí. Y bueno, Fanny, cuando todos estos roles cambian, ¿no? Este desgaste también entre las parejas, o el que nos volcamos en un hijo y dejamos al otro un poquito más, no abandonado, ¿no? Pero a lo mejor un poco más descuidado en esos cuidados que hay que, en ese cariño que hay que darle, ¿no? Por la preocupación que nos genera la persona que se encuentra mal. ¿Cómo podemos abordar todo esto? ¿Cuál sería la mejor manera que tendrían las familias para abordarlo?
Bueno, pues evidentemente enfrentar una enfermedad mental no es una cuestión que concierne solo a quien lo sufre, como bien has dicho, están involucrados muchos miembros de la familia. Entonces se pone a prueba todas sus propias fortalezas. En la mayoría de los casos la familia convive con la enfermedad y es la que brinda el cuidado y apoyo en el paciente que lo requiere, como es en el caso de ella, que ahora que ha dicho que ella cuida y tiene el apoyo de también de su marido. Además, la misma familia también padece los síntomas y los efectos positivos y negativos de los tratamientos, de las recaídas y el proceso de recuperación. Algunos consejos que se pueden sugerir a las familias que están atravesando en esta situación, por ejemplo, sería encontrar un nuevo sentido a su vida. Por ejemplo, se les recomienda mantener un polo a la tierra, es decir, realizar alguna actividad diferente al cuidado familiar que presente al cuidado del familiar que presente el trastorno, o sea, cambiar de actividad como recurso de ayuda, como para desconectar. No estamos hablando de cuidar también a los miembros de la familia, porque yo entiendo que el cuidador también debe ser cuidado. Esa es lo que yo opino. Se les recomienda también entender y escuchar e intentar comprender qué sucede con su familiar. Esto les va a ayudar mucho a gestionar sus propias emociones, a lidiar con el problema y a ver y enfocar la situación de manera muy diferente, ¿vale? No solamente desde la perspectiva médica que tanto se insiste, sino también porque hay veces que a los médicos se les escapan algunas cosas, porque convivir con un familiar con un trastorno no es sota, caballo y rey. Hay muchas más cosas que hay que ver en el día a día. Y bueno, esto en general, también no llevar en silencio y en soledad la enfermedad también sería otra manera de abordar el problema.
Perdona que te corrija, no tengo ahora el apoyo de mi marido porque él ya no está. Pero cuando él estaba sí lo tenía.
Vale, vale.
No pasa nada. No nos conocemos todavía.
Soy nueva de momento.
A ver, Ana, Sisa, esta preguntita aquí se la voy a lanzar a ustedes, a ver qué me pueden decir. ¿Con qué dificultades y con qué necesidades se han ido encontrando como familiares a lo largo de todo este tipo de tiempo de convivencia con una persona, ¿no? Pues que tiene o presenta un problema de salud mental? ¿Qué dificultades han encontrado en su día a día?
Pues,
si te voy a decir.
Muy bien.
A ver, que yo, por ejemplo, voy a hablar de. Que cuando hay un problema con una persona, con, en este caso con un familiar, uno no entiende. Entonces, el profesional, porque me dice, es bipolar, es...
Ponemos la etiqueta.
Sí, esquizofrenia, es... Pero, ¿qué es lo...? A ver, ¿qué es lo que es una cosa y qué es lo que es la otra?
Claro, falta de información.
Por ejemplo, para que uno, si vemos una cosa, bueno, pues sí es verdad que el médico me dijo, es que es esto. No sé...
Aparte de que tardan mucho en dar el diagnóstico también.
Exacto. Y aparte que tampoco te explican qué hacer en un momento de crisis que no, se te presenta tampoco, en casa.
Tampoco. Eso lo, vas tú viendo poco a poco con experiencias y pasando años y...
Es lo que te va enseñando.
Y además que ni cada trastorno es igual, ni cada herramienta funciona de la misma forma con la persona.
Aunque tenga la misma enfermedad, no quiere decir que... A ver, que los dos tienen que estar igual.
Le sirvan las mismas herramientas.
Es de lo... Y él, por ejemplo, pues que tiene que ir al médico, que un medicamento no lo está haciendo, yo no soy quien para decir tienes que darle esto ni tienes que darle lo otro, pero entre ellos, entre los profesionales, yo qué sé, si se puede corregir con, a ver, siempre, la medicación siempre por delante porque la necesita y la lleva, pero si se puede aflojar un poquito, por ejemplo, y cubrir esa parte con un psicólogo.
Acompañarla de terapias alternativas.
Sí, que estén más distraídos, que... Porque claro, ¿qué
hace? No, porque con la medicación muchas veces en momentos de crisis se sobremedica para parar esa crisis, pero anulamos a la persona. Claro. Y eso tampoco es calidad de vida.
Se corrige bien, como se...
Se tapa el problema, pero no se soluciona, ¿no?
Cubrir la falta con la medicación. Los profesionales me tiran de la oreja, es una cosa que siento yo.
No, la medicación es importante porque ayuda a paliar esos síntomas, es necesaria.
Exacto, pero...
Pero acompañada de otras alternativas para que la persona pueda llevar su vida normal.
Hay... ¿Cómo digo? Cosas que se comentan de salud mental, por ejemplo, que a lo mejor no necesita tanta medicina. A lo mejor sí, no sé.
Si probáramos y le diéramos otras alternativas y le diéramos una motivación, una ilusión.
Tiene que llevar medicamentos, sí. Bueno, las enfermedades son enfermedades, cuando es de la mente, más todavía. Pero para que también esa persona tenga vida.
Un trabajo que se sienta realizado, un trabajo adaptado a sus necesidades, a sus características.
Eso lo miran como, no sé, hoy en día cómo está el tema ese, pero antes te acuerdas cuando llegaron a ir gente de... Teníamos a trabajar. Aquí había una chica que se llamaba María, sería.
No sé.
Y que estaba así, estaba ella contenta. No sé qué es esa muchacha.
No lo sé. Yo hasta que no conocí la asociación de Asomasamen, yo me vi también que no sabía qué hacer, ni por dónde ir, ni por dónde caminar. Pero cuando expliqué lo que yo ya había hecho, lo que había conseguido y tal, pues recuerdo que muchas madres me dijeron que yo estaba más... Había conseguido más cosas que ellos. Claro. O sea que yo sí me moví bastante por ayudar.
Es que tú desde un primer momento no has dejado nunca de luchar, de buscar, de adquirir tus herramientas, de probar una técnica, de cambiarla por otra si no funciona. Es que tú... Te has hecho una experta en todo esto a lo largo de la vida.
Yo siempre recuerdo a mi psicólogo que me dijo que me pusiera yo de psicóloga de él. Yo en su silla y él en la mía.
Qué nivel, ¿no?
Que bueno. Es súper importante el conectar, ¿verdad? El empatizar con él.
Eso iba a decir, que si no empatizas ni creas un vínculo... no se consigue hacer nada. Y yo empaticé con él y vi que él me estaba diciendo lo que tenía que hacer, pero yo me marché enfadada. Y llegando a mi casa, porque yo siempre que iba al psicólogo, iba caminando. Digo, pero bueno, Ana, si lo que te ha dicho es por tu bien. Bueno, cuando tuve la siguiente cita, se lo comenté y le dije que yo no iba a venir más. Pero me vino esa inspiración y lo que me dijo es que me levantara, me sentara en su silla y él se sentara en la mía. Y ahora él es mi psicólogo y yo soy su psicólogo.
Y Ana, Sisa, en cuanto a ese desgaste, ¿no?, que se sufre a lo largo de tanto tiempo, porque sabemos que esto de la enfermedad mental son procesos larguísimos y la mayoría de las veces pues a lo largo de toda la vida. ¿Cómo se han sentido ustedes, o sea, con su salud mental? ¿Se ha visto afectada? ¿Se ha visto deteriorada? ¿Han tenido momentos de bajones? ¿Qué nos pueden decir?
Hombre, bajones sí que cuando uno la ve, a lo mejor está unos meses bien, estable, y cuando le llega el brote, digamos, normal, uno no puede estar igual. Saber afrontarlo, hay que tener paciencia. Respirar.
Yo lo que yo quería en ese momento era yo poder descansar.
Caminar.
Descansar.
Poder, ¿verdad?, yo descansar y dormir. Y vi que no lo podía conseguir y bueno, me costó arrancar, pero bueno, arranqué.
No, sí.
No es fácil, no es fácil. No, y más cuando te ves que tocas en una puerta, no te escuchan, o tú ves que no te escuchan, y a lo mejor te han entendido, pero tú no lo percibes. Y las soluciones llegan tarde, las consultas a los profesionales llegan tarde, ese tiempo de espera, qué hacer, qué no hacer, es fuerte.
Uno más nervioso.
Es fuerte, fuerte.
Y quieras que no, pues se va uno, que por mucho que diga, ¿qué hace?
Yo siempre pedía que a mí no me ayudaran, que ayudaran a mi hijo, que a mí no me ayudaran, que ayudaran a mi hijo.
No, yo también, yo no.
Y luego me di cuenta que si yo no estaba bien, no, yo tampoco le podía ayudar a él.
Exactamente.
Bueno, yo me di de frente muchas veces.
Hasta que...
¿Pero resurgiste?
Resurgí.
Siempre.
Como el ave fénix.
Fanny, ¿por qué es este cuidado y este apoyo hacia el familiar tan importante? Porque es fundamental.
Vale, en las mayorías de las ocasiones que un miembro de la familia presente un trastorno mental, supone un duro revés para la familia. En especial, pues, lo que estamos hablando ahora, para la persona que se va a encargar de cuidarlo. Los familiares se pueden sentir, pues, muy agotados, estresados y en numerosas ocasiones por el trastorno que sufre su ser querido. Por ello considero que es importante que la persona cuidadora, como son ustedes que están hablando aquí, tengan los recursos de afrontamiento eficaces para poder gestionar de manera saludable o lo más saludable la posible situación. Y por supuesto, no olvidarse del autocuidado y de que ustedes también son personas que necesitan ser cuidadas, y en este caso, si no tenemos quien nos cuide, pues nosotros tenemos que cuidarnos, tenerlo siempre muy presente, porque somos el pilar para ellos. Si nosotros no estamos, ¿cómo vamos a cuidarles?
Yo recuerdo ahora unas reuniones que tuvimos con Sisto Ramírez y con Fefi de cuidados al cuidador, y ahí nos dieron también muchas herramientas.
Muy importante.
Y es muy importante, y bueno, yo los considero también mis amigos.
Claro.
Y el programa que hicimos nosotros también con Natalia, ¿te acuerdas?
Con
que
Natalia,
también hablábamos de todo, de las escuelas de familia y la importancia de
lo de escuelas de familia y cuidados al cuidador. Para mí fueron muy muy frutíferos.
Esenciales, claro.
Sí.
Pues estamos viendo a lo largo de todo el programa que la familia es un factor clave en la recuperación de las personas que presentan un problema de salud mental, ya que los trastornos mentales graves impactan, como decíamos a lo largo del programa, en todos los miembros de la unidad familiar. Y Ana, tú que estás últimamente con los datos, aquí dándonos datos y aportándonos cositas, ¿qué datos nos puedes dar acerca de esto? ¿Qué tienes por ahí?
Pues los datos son que un tercio de los familiares reconoce que ha empeorado con su salud física. 4 de cada 10 cuidadores sienten que no saben ni podrán con la ansiedad generada.
A ver qué te pare. Esto de que ha empeorado su salud física, ¿te sientes identificada?
Sí.
Porque mucho. Somatizamos.
Sí.
Y a veces a niveles extremos.
Y bueno, tanto es así que no podía ni tragar. Yo no podía ni comer ni tragar, me quedé delgadísima, que me daba hasta miedo mirarme al espejo. Y bueno, pues también he estado en yoga. Bueno, yo he ido a todo lo que me han dicho que me viene bien, allí voy.
Muy bien.
Pero es un camino duro, doloroso, y parece que nunca vas a ver
la luz.
La luz. Pero si se lucha, se consigue.
Poquito a poco.
Después nos decías que 4 de cada 10 cuidadores sienten que no saben si podrán con la ansiedad generada, ¿no? La ansiedad y el estrés y el agotamiento que se les crea a ellos mismos.
Que a veces decimos, ¿y por qué?
¿Y por qué a mí?
¿Y esto qué es? Nosotros con la enfermedad de mi hermana tenemos la suerte de que somos muchas, ¿no? Uh-huh. Tengo mis sobrinas que también colabora y la sacan, pero ahí hay algo que no sé.
Es como tú me decías antes del programa que hablábamos, que me decías, es que ella trabajaba, conducía su coche, uh-huh, llevaba su casa, y la ves ahora tan limitada, que es como lo que tú dices, ¿por qué?
Cuando tú me veas con el Mercedes, ya te digo. Y no va a ser mi hermana, ¿eh?
Va a ser tú.
Ay, Dios.
Sí, está peligro en la carretera.
No, yo en la carretera voy bien.
No, ella va bien. Ella el Mercedes, la hermana.
No, yo pienso de volver a coger el coche.
Claro, claro, claro.
A cogerlo, sí. No, montarme en él. ¿Qué coño? Perdón.
Ay, Dios.
La palabra. Estamos en familia.
Y pues tanto. Sí. Y tanto que sí. Pues bueno, Fátima, te sigo contando.
Dime.
El cuidador dedica 65 horas semanales de media a la labor del cuidado. Durante 21 años, el 41%...
Durante 21 años, ¿no? Que se dice poco, porque es eso. Es a lo largo de toda la vida prácticamente, y 61 horas, ¿no?
¿Dónde están?
Ese tiempo es invertido, ese desgaste. Y además que durante ese tiempo el cuidador principal deja de hacer sus tareas, deja de hacer lo que le gusta, se abandona físicamente, uh-huh, interiormente, socialmente. Sí, se aísla, lo dejo todo para cuidar. Son muchas horas dedicadas al cuidado de otra persona.
Es que no es lo mismo vivirlo que contarlo.
Sí.
No es lo mismo, porque cuando lo estás viviendo no te das cuenta. Luego
las secuelas vienen con el tiempo, ¿verdad? Porque al principio pues tiramos, pero hay un momento que tanto la cabeza como el cuerpo dicen, no puedo más.
Bueno, a mí me llegaron a decir que por culpa mía estaba mi familiar así.
La gente que también tiene
la
capacidad de hacerte las críticas y suelen ser críticas destructivas,
sí. Pero nadie se apoya, te dice, toma mi hombro, apóyate.
Pero bueno,
también es un aprendizaje de caminar solo.
Y también quedarnos, como decíamos el otro día, creo que fue con Miguel, con el chico del yoga, ¿no? Que el cerebro, la mente, siempre te trae los pensamientos negativos.
Lo malo, sí.
Y también tienes alrededor un montón de gente que te entiende, que te comprende, que te apoya y que te dice lo bien que lo haces y que...
Esa eres tú. La que me echa bombón.
Porque te puedes sentir súper orgullosa de todo lo que has conseguido y de cómo has ido cambiando tus técnicas, tu manera de actuar, tu constancia, porque se dice pronto un año, otro día... O sea que para mí, yo me quito el sombrero contigo, okay. Lo sabes.
Bueno, tú sabes que yo siempre todo lo que consigo de logro bonito y bueno, siempre lo comento. Y con que me escuches y me comprendas, yo ya veo que voy bien. Que voy bien, porque también tiene uno todavía el miedo de equivocarse.
Claro.
De no hacerlo como tiene que ser, pero bueno, se va aprendiendo.
¿Qué más nos puedes contar, Ana, por ahí?
Pues el 41% compagina el cuidado del familiar con su profesión laboral.
Esto es una carga todavía aún mayor, porque tener que conciliar el trabajo y saber, o sea, estar siempre con la incertidumbre en tu trabajo de qué pasará cuando llegue a casa, cómo estará, cómo no estará, habrá salido, no habrá salido, habrá pasado algo. Eso todavía es una carga emocional brutal.
Yo en mi caso también tuve que dejar el trabajo, pero por una baja médica, y bueno, de ahí ya me quedó la incapacidad total y absoluta, y bueno.
¿Y a cuidar?
Y luego me decían que me tenía que cuidar yo, pero yo tenía que cuidar. Pero bueno, es la vida, y sigo. el 27% de los cuidadores muestran síntomas de depresión y agotamiento. Ahí estaba yo.
Normal que se genere este agotamiento y que al final tu cabeza pues pegue también el chispazo y caigas en depresión. Es que es algo totalmente normal.
Pues sí.
Ay, y encima ya pues tienes que lidiar con la enfermedad, el trastorno mental grave de tu familiar y aparte con
gestionar el tuyo.
O sea que es como, ¿qué más nos puede pasar, no?
Sí. Y luego cuando te dicen que el tuyo es emocional también, pues jolín, qué bueno, ¿no? Y bueno, pues la mayoría de los familiares se sienten solos y olvidados en su día a día.
Por lo menos ustedes han tenido la suerte que tienen ahí una familia que les ha apoyado.
La verdad que sí.
Y que han estado todos...
Y nunca de hoy para mañana, ya no voy a estar pensando en lo que va a haber mañana. Vamos a vivir hoy.
Y ya mañana se verá.
No.
Yo en mi caso la familia la encontré en Asomazame.
Y... Pues entonces yo soy familia tuya.
Y también una hermana que también por lo menos para que me escuchara también la tenía.
Pues eso es bueno.
Y familia bonita la que tenemos en Asomazame, que mira, no se diga.
No, es que tú te imaginas con un problema como ese, Ana.
No, yo no me lo imagino, yo lo viví.
Exacto.
Yo pues, lo viví.
Ni para ti ni para nadie.
¿Ya? Pero bueno, yo creo que siempre se dice que a uno le viene lo que uno puede soportar, si no, no te viene. Y el que tiene buen corazón para todos. Sí. Y el que no lo tiene, pues no lo tiene.
Y a la vista está el crecimiento personal de tu interior, de todo, que te has ido superando.
Que son los tacones. Que son los tacones lo que me...
Pero déjame que te diga cosas bonitas.
Ay, Dios, pues venga, dímela.
Ahora te las digo porque vamos a poner una canción y así te la digo para que no se entere nadie.
Ah, vale, pues ponemos la canción. Y la canción esta me encanta. Y se la quiero dedicar a todos los chicos de ocio y tiempo libre del norte, del sur, del centro de día, del norte, del sur, de la Gavia, que los quiero un montón.
¿Y a los de acompañamiento? ¿Me los dejas por detrás?
Y los de acompañamiento, que son mis niños favoritos y mis niñas. Y la canción es Carlos Rivera, Nunca pierdas la fe, para ellos.
Sabes, ya sé que te vas. Esa idea o locura, ese tiempo que tienes en plan. Blanca bandera de paz. Que aunque a veces ingenua, tu alma decide alzar. Que nadie te diga no, ni siquiera este tonto que a veces le falta valor. No mires atrás. Si te vas, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad. Habrá que esperar, mas tus santos son tantos que sabes que no fallarán. Nunca pierdas la fe, porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener.
que nadie te diga que no, no, ni siquiera este tonto que a veces falta valor. Atrás. Si te vas, no tengas miedo, sigue tu vuelo de libertad, de libertad.
Otra canción romántica, así, súper bonita. ¿Cómo me tienes hoy,
ay,
Ana?
Fátima, es que lo romántico es lo que llega.
Que nos gusta el amor.
Qué bonito.
Deyanira, cómo nos gusta el amor. Otra romanticona que tenemos aquí.
Ay, besito, Deyanira, te queremos.
Pues continuamos en lo bello que es vivir y dándole la importancia que merecen nuestras familias que cuidan de una persona con problemas de salud mental. Y es que es fundamental abordar todas estas problemáticas y reconocer la importancia que tiene el apoyar a estas familias, ya que el apoyo emocional, la educación, el acceso a todos los servicios de salud mental y la reducción del estigma son aspectos clave para garantizar que estas familias no sean olvidadas y reciban el apoyo necesario en su camino hacia la recuperación y hacia el bienestar. Uh-huh. De todo esto que hemos estado hablando hoy, pues surge el nuevo proyecto de Asomasamen, Manos de Ayuda Creciendo Juntos, en el que la idea principal es apoyar a nuestras familias y crear una red de apoyo y escucha entre ellas. Porque es la primera vez que vamos a intervenir con las familias, que como decíamos al principio son las grandes olvidadas, ¿no? Nosotros trabajamos con las personas que tienen el problema de salud mental, hacemos la intervención con ellos, y es verdad que nos comunicamos con las familias, hablamos, pero no realizamos una intervención profunda que cubra todas estas necesidades y dé esas herramientas que llevamos hablando a lo largo del programa. Uh-huh. Pues Fanny es la psicóloga que va a llevar a cabo esta intervención. Y ahora nos va a hablar un poquito de este proyecto y de cuáles son sus objetivos.
Sí, primero quiero decir que es un nuevo proyecto que se llama Manos de Ayuda Creciendo Juntos, que está dentro del programa EduSamen, Educando en Salud Mental, y que está subvencionado por el Gobierno de Canarias. Este proyecto va dirigido a todas las familias y o personas de apoyo de los usuarios, usuarias de la entidad Asomasamen. Pues entre los objetivos que puedo destacar, para no extenderme demasiado, sería conseguir que las familias logren una fuente de apoyo para mejorar la comunicación a nivel familiar dentro de su familia o con otras familias, ¿vale? Aprender estrategias de afrontamiento que les ayuden a lidiar problemas o situaciones difíciles que se les presenten en el entorno familiar o incluso la vida cotidiana o entorno social. Otra cosa, otro objetivo que también me interesaría que ellos tuvieran como recurso sería potenciar la seguridad individual, así como ofrecer un lugar de escucha donde ellos se sientan pues mejor o que puedan llegar a gestionar un poco el estrés pues de cada semana, de cada mes o de la situación. Para conseguir esto, desde Manos de Ayuda y Creciendo Juntos se van a llevar a cabo una serie de intervenciones, no diría como sesiones o talleres individuales o grupales, dependiendo de la disposición y la circunstancia de cada familia. Van a ser individuales y grupales. Las grupales entiendo que va a ser un poco más complicado porque hay familias que ya están en la asociación y se conocen entre ellas y va a ser un poco más fácil gestionarlas, pero hay muchas familias en el sur, por ejemplo, que ni siquiera se conocen entre ellas o que no están acostumbradas a hablar de este problema. entonces no quiero presionar para obligarles a asistir a ningún tipo de estas sesiones, las grupales. Las individuales las vamos a tener todos y van a ser siempre pues voluntarias, tanto unas como las otras.
Pues qué bonito proyecto que hemos formado desde Asumasam.
Y necesario, Ana, porque como siempre decimos y como tú dices al empezar, hay que cuidar y cuidarnos de nuestra salud mental.
Para prevenir, claro. A ver, ¿y cómo se van a desarrollar las sesiones?
Como he dicho antes, pues las sesiones van a ser individuales o grupales, y la temática que se va a tratar pues está en torno y siempre va a estar en torno y adaptado a las necesidades peculiares de cada familia, porque cada familia va a tener un familiar con un trastorno diferente, entonces no se puede llevar la misma línea para todos los familiares. Se va a intentar fomentar la seguridad en todos, pero no se va a trabajar de igual manera en todos, porque no sería ni justo ni serviría de nada. Entonces, pues el objetivo pues es adaptar a cada familia según las expectativas y necesidades diferentes de cada una de ellas.
Uh-huh. Vale. ¿Y dónde y cuándo se van a realizar las sesiones?
Pues tenemos programados que las sesiones se organicen en dos puntos de la isla, aunque pueden asistir pues todos los familiares de usuarios de Asumasam de todos los municipios a nivel insular. Ajá. O sea, a nivel de toda Fuerteventura.
Muy bien.
¿Vale? Sería para la gente del norte, sería nuestra sede en Puerto del Rosario, que ahora no me sé la calle.
Comandante Díaz Traiter, número 67 en el charco.
Allí mismo, pues allí estaré yo de 6:30 a 8:30, y para Puerto del Rosario estaré los miércoles y viernes. ¿Vale? Luego tenemos un espacio que nos ha cedido Servicios Sociales de Tuineje, que sería un espacio dentro de los mismos Servicios Sociales, que no sé la calle tampoco exactamente, uh-huh, que les iré informando, y sería los martes y jueves, sí, lo tengo aquí apuntado porque siempre me olvido, y sería también de 6:30 a 8:30. Recuerdo que pueden asistir todos los familiares y personas de apoyo de usuarios de la entidad Asumasam desde cualquier municipio de la isla, y es importante también para asistir a las sesiones individuales que se pongan en contacto conmigo, ¿vale? Hay unos teléfonos, unos email, y si no se acuerdan de cómo hacerlo, se puede llamar también a nuestro trabajador social que está en la sede de Puerto del Rosario, nuestro que se llama Agustín. Uh-huh. Un saludo a Agustín desde aquí. y bueno, esa es la manera de contactar con nosotros.
Si te parece, y si tienes por ahí el correo y los teléfonos a los que se pueden dirigir.
El email que tenemos para directamente contactar conmigo sería edusamenfamilias, todo en minúscula seguido, edusamenfamilias@gmail.com, y el teléfono que también pueden contactar directamente conmigo, me pueden pues escribir un mensaje, un WhatsApp, es todo pues lo más cómodo y fácil para cada persona. No tienen por qué hacerme una llamada, si no les apetece hablar conmigo, me pueden dejar un mensaje de WhatsApp o escribir o mandar un email, como quieran, voy a responder de una manera u otra. El teléfono sería el 651-834549. Y también recuerdo que pueden pasar por la sede de Puerto del Rosario, que allí está mi compañero Agustín, o pueden llamarlo, que es nuestro trabajador social, y estará encantado de comentarle todos los proyectos que lleva la entidad Asumasam.
Dejamos el telefonito también de Agustín, que es el 637-89-2440. Uh-huh. Y bueno, y el teléfono fijo también de la sede, que ahora lo diremos otra vez al final, que es el 928-53-2515. Uh-huh. En cualquiera de los sitios, o sea, en cualquiera de los teléfonos que Fanny les ha dado. Uh-huh. En el correo y por WhatsApp,
Telegram, bueno, cualquier vía telemática.
Estamos en todas las vías telemáticas.
Exacto.
Que no nos falte nada.
Exacto.
Pues bueno, vamos a ir poniendo la última canción, pero bueno, antes de ponerla, Agradecerte, Fanny, que estés aquí con nosotros.
Gracias a ti por hacérmelo tan fácil, Fátima.
Te damos, que estabas un poquito nerviosa, pero muy bueno, nerviosa. No era para tanto, te lo dijimos.
Sí, es verdad.
Pero sí es verdad que la radio como que impone un poco, pero bueno, aquí después ya has podido ver que el ambiente que tenemos...
te creeré.
Y nada, bienvenida a Somasame.
Muchísimas gracias a todos,
la verdad. Y esperemos que vaya todo muy bien.
Yo también espero llegar a las familias, uh-huh, que confíen en mí y crear ese vínculo que había dicho Ana, que tan importante es, uh-huh, al inicio de estar en contacto con una persona desconocida, uh-huh, que va a ser a lo mejor un poquito tu guía en estos meses. Ah, otra cosa que se me olvidó decir era que el proyecto iba a durar desde julio hasta diciembre. Yo he empezado en junio porque he tenido que hacer un par de gestiones antes, pero para todos va a empezar el 11 de julio hasta el 31 de diciembre.
Ya nos seguirás contando a ver qué tal.
Fátima, ¿presentas la canción?
Espérate, porque antes de poner la canción les quiero agradecer a ustedes dos, ¿no?, que siempre están aquí al pie del cañón en lo bello que es vivir. Sisa, un placer tenerte de nuevo porque se te echa mucho de menos, así que anímate y vuelve.
Me decía que lo pequeño no vale.
Sí, vale. Lo bueno siempre viene en frascos pequeños,
es verdad,
Sisa.
Eso es cierto.
Hasta el veneno.
Y nada, eso, agradecerles que hoy, bueno, hemos profundizado ahí un poquito en sus vidas, que no es fácil de contar.
No es fácil.
No es fácil de vivir. Y agradecerles pues que quieran compartir todas sus vivencias, toda su trayectoria, todas sus emociones, todas sus sensaciones más íntimas con todos los oyentes de lo bello que es vivir, porque eso es lo que hacemos aquí en este programa, hablar de salud mental sin miedo, sin tabúes, normalizando y visibilizando.
Y que esto lo puede llegar a cualquiera.
A todo.
Y que si se pone esfuerzo, lucha y constancia, se consigue. Ánimo para todos.
Muchísimas gracias a las dos por el programa de hoy.
Pues muy bien. Nos veremos
pronto, el jueves que viene.
El jueves que viene.
Y ahora sí, les ponemos la última canción para despedirnos, que esta es de nuestro paisano aquí, Manuel Carrasco, del paisano de Fanny mío.
Es verdad.
Me dijeron de pequeño, para todos ustedes.
Me dijeron de pequeño, ¿dónde vas que tú no puedes? Y aquí sigo peleando con la indecisión de siempre. Me enseñaron a crecerme a los pies de la derrota. Esos mismos que no crecen y que huyen como idiotas. Me escondía de mí mismo, me buscaba entre los miedos. Me encontraron mucho antes de encontrarme yo primero. Aún me saltan de repente las alarmas del naufragio y me sale defenderme por el miedo a tanto daño. Amigos enredadera, artistas del postureo. Regalarte los oídos forma parte de su juego. Y me canso de las luces, de la gente de mentira. De sus palabras me aburro, de los guays de pacotilla. Y si vas a ir de digno, peínate pero por dentro. Ponte guapo pa' ti mismo, no te engañes si no es cierto. Hay un barco a la deriva. En las dudas que me asaltan, seguiré su travesía entonando las palabras. Y quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontrarás aquí mismo. Y para que quede claro, por si algunos no lo entienden, eruditos y entendidos, que mi acento es mi ADN, que no es ninguna bandera, que es una canción de cuna que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna. Si levanto la mirada, sé que voy a verla a ella, tan dispuesta a la batalla que no necesito estrella que me alumbre en el camino y que guíe cada paso. Lo único que necesito es este amor desesperado. Soy de los que nunca creen, de los que apuestan por otros. A veces me cuesta verme, cierro mi propio cerrojo, aprendiendo con más hambre de los logros y fracasos. Todavía veo al niño por los charcos reflejado.
Quiéreme como te quiero, es decir, más que a mí mismo. Pero quiérete primero y será fuerte el idilio. No me busques en la luna ni en el espacio infinito, que volando a ras de suelo me encontré.
Pues le mandamos un abrazo enorme a todas esas familias que luchan, viven, sienten, sufren, disfrutan, se alegran y pasan por todas esas emociones que genera el convivir con estos problemas de salud mental que tenemos tan a la orden del día en este mundo en el que vivimos.
Pues sí.
Y nos vamos despidiendo. Para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo a través de los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o por las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les esperamos el jueves que viene de 12 a 1 en Lo Bello Que Es Vivir.
Y Sisa, tu despedida, por favor.
Hoy te toca a ti.
¿Usted se acuerda la palabra?
Claro.
Sí, yo sí, porque la he dicho todo.
La hemos dicho todo este tiempo.
¿Cómo lo decía?
No, dilo tú.
Sean felices. Que no cuesta nada.
Es gratis. Todo es gratis. Pues sí.
No hay que pagar nada. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, al compañero que está ahí.
Gracias, gracias por todo.
El niño, es el niño, porque lo demás
nuestro
no.
Nuestro niño.
Hasta la próxima semana.
Nos gracias. Vemos en Lo Bello Que Es Vivir.
Que mi madre me cantaba bajo la luz de la luna.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.